Faltando 20 minutitos para las 3 de la tarde para el cierre del programa. Todavía nos queda mucho programa. Agradecemos a Fede Berta, que se volvió a comunicar, esta vez participando por la consigna, que es: ¿qué comprarías de un famoso en un remate?
¿Y qué compraría él?
Los cohetes a la atmósfera que decía que iban a estar. ¿Se acuerda? Nuestro presidente, hay que tocarse, Carlos, sí. Méndez. Compraría uno de esos cohetes que nos hacían volar a Japón.
Pero China. Era Jetta, yo no sé si llegarían esos cohetes.
Sí, yo no me subiría.
Por las dudas.
Recordando cómo nos fue, no lo iría.
Está participando entonces Fede por las entradas a la fiesta clandestina para el domingo 12 de octubre. Recuerden que el lunes es feriado, por eso la fiesta en Palermo Group.
Y tocan Masacre y Dos Minutos.
Hermoso, está para ir. Acá Lau Rothberg, hablando sobre el disco Raíz, dice: buenísimo el disco Raíz, en homenaje a Spinetta, lo estoy escuchando por primera vez, chicos. Muy bueno el programa, saludos, besos. La lista marrón dicen: saludos para Gato, Lean, Luciana, que somos nosotros, y todos los compañeros de La Revancha desde La Dulce, aunque no menos en quilombada paternidad, nos dice Keiru, sí. Si anda siendo padre. Bueno, hay mucha gente. Majo Cromática, que está escuchando el programa con Intisip. Es una cosa de locura. ¿Cómo se nota que está lloviendo? Por favor.
Qué grande.
Bueno, decíamos que una de las malas noticias con las que nos hemos desayunado esta semana fue que se avanzó un paso más en el juicio a los trabajadores de Kraft.
La Corte Suprema desestimó el pedido de los abogados, entonces va todo a juicio oral. Esto, recordamos, son de los trabajadores de Kraft, que ante el despido de 156 compañeros empezaron a cortar algo que no era habitual, la Avenida Panamericana.
En 2009.
2009, ¿no? Y esto estaría llegando a juicio oral. Por eso estamos en comunicación con Nicolás Tauer, es abogado de Liverpueblo, para primero tocar la noticia, que no salió rara vez en los medios masivos de comunicación. ¿En qué situación están los trabajadores de Kraft en esta causa?
Hola, Nicolás, Luciana y Leandro te saludan.
Hola, Luciana. Hola, Leandro. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, algo de lo que decíamos. Se avanza en lo que es el juicio, lamentablemente, en contra de los trabajadores, sí. ¿No?
Así es, sí. En este se ha dado un paso más para que llegue a juicio. La Corte rechazó un planteo que habían hecho las defensas en cuanto a la nulidad de la prueba. Recuerden que la prueba que se utiliza contra esos trabajadores fue obtenida de manera ilegal a través de lo que se conoce como Proyecto X, vulgarmente. Y bueno, llevamos ese tema a la Corte, y la Corte, sin resolver el fondo, o sea, no resolvió si la prueba es nula o si la prueba es correcta, fue correcta incorporada, lo rechazó por un defecto formal que no era tal, porque lo rechazó por una falta de copias que estaban, con lo cual motivó que se presente un pedido a la Corte para que revise su decisión, porque era sustancialmente erróneo.
Nicolás, te interrumpo un segundo, porque para no dejar pasar algo importante que estás diciendo, que es que, a ver si entendemos bien, las pruebas que se están utilizando en contra de los trabajadores de Kraft fueron obtenidas a partir del espionaje ilegal, conocido como Proyecto X, que realizó Gendarmería.
Así es, te doy dos ejemplos, por ejemplo.
Dale.
Las actas de dos de los cortes hablan de la presencia de un dirigente de la CCC que se llamaba Luis Cubilla. Sí. Luis Cubilla había fallecido 6 meses antes de ese corte. ¿De dónde sacaron esa acta? De un acta anterior que tenían del 2007. ¿Está bien? Lo identificaron.
Anterior.
¿Cómo?
Con información anterior de ese hecho.
Así
puntual.
Es. A su vez, en la causa hay un informe de un agente infiltrado en una reunión de trabajadores de Kraft del 2008, esto fue en el 2009, en donde ese agente se hizo pasar por trabajador y brindó un informe pormenorizado de las acciones que seguían, quiénes estaban presentes, quiénes hacían uso de la palabra, y de ahí luego se los identifica o se los pretende mostrar, porque tampoco hay ninguna prueba de que estuvieron presentes en el corte, con los cortes. Te digo dos ejemplos como para que uno vea hasta qué punto llega la situación de que sobre un corte que supuestamente pasó en septiembre del 2009, hay un informe de inteligencia de junio del 2008 sobre una reunión a 20 kilómetros del lugar. Esa es la causa contra los trabajadores de Kraft. Así está armada.
Uh-huh. Nicolás, perdón, te hago una pregunta. La llegada a juicio oral de los trabajadores de Kraft, en lo que tiene que ver con los procesamientos de los trabajadores, y no solo de trabajadores, sino de miembros de organizaciones sociales en cuanto a procesamientos por luchar, ¿no? En el marco de luchas, ¿es un caso testigo en cuanto a lo que tiene que ver con el corte de ruta o es algo que ya se ha llevado a juicio?
Cortes de ruta, casos de criminalización de protesta a juicio hubo muchos y lamentablemente va a seguir habiendo, porque en este momento tenemos más de 4.000 casos, 4.000 juicios contra compañeros que fueron procesados por participar de alguna lucha, no siempre por corte de calle, puede ser por, como mismo los trabajadores de Kraft, que son acusados de usurpar la planta por el hecho de su huelga, de los 38 días de huelga de Kraft, donde se los acusa de haber usurpado la planta, es otra causa abierta contra los mismos trabajadores. Al día de hoy, por corte de ruta tenemos bastantes, con casos en los cuales han sido absueltos, en la mayoría de los casos por diversos argumentos. En general la justicia trata de no reconocer el derecho a luchar y fundarse en algún argumento de falta de prueba o de error de prohibición, que es que el hecho de que la persona no pudo comprender que eso estaba mal, o sea, partiendo de la base de que está mal luchar, que es la postura que asumen los jueces en general y que ha llevado a que el número de procesados se mantenga, incluso incremente a lo largo de los años. Si no, tenemos que recordar el informe del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia del 2012, en el cual participaron los organismos de derechos humanos que integramos ese colectivo, la Asociación de Detenidos, el CEPROD, APEL, CORREPI, Liberpueblo, CADEP y CADU, en donde encontramos, por nuestros propios medios, sin apoyo estatal, pudimos recolectar 4.200 casos de chequeados, de criminalización, de los cuales chequeados con todos los datos eran 2.298, que fueron los que fueron objeto de muestra, y nos mostraron cómo era la situación de criminalización con los pocos recursos que tenemos nosotros para la investigación, que era un fenómeno nacional y que es una política de Estado de cómo reprimir al movimiento popular.
Nicolás,
para que ustedes tengan una idea, nada más con esto cierro. Mientras hay en esa base de datos 4.200 y 2.200 chequeados con todos los datos, juzgado, número de causa, delito, estado procesal, mientras hay estos 2.198, hay solo 850 genocidas procesados. O sea, hay más de 4.000 compañeros procesados y 850 genocidas. Digo, como para tener una idea de la dimensión de esta política.
Estamos en comunicación con Nicolás Tauber, él es abogado de Liverpool y de los trabajadores de Kraft. Consultarte por si esta cantidad que vos decís de 4.200 trabajadores procesados en su mayoría llegan a juicio oral, como se quieren llevar a estos trabajadores de Kraft, y después también si ven que en los últimos años esto se ha incrementado.
En general se quiere llegar a juicio oral con los casos que ellos estiman más emblemáticos o con luchas más grandes, por ejemplo la de Kraft. Por ejemplo, ahora este mes tenemos el juicio oral contra dos militantes, el Tano Narváez y Daniel Pérez Ojeda, quien se los acusa sin pruebas de haber organizado la toma del Indoamericano. O sea, en general se eligen los casos para llevar a juicio oral, no que haya pruebas o no en donde haya elementos para llevar a juicio, sino en donde ellos puedan poner en jaque y preocupar a las situaciones populares y generar un avance represivo por sobre la lucha, que en definitiva todas estas causas no existen por los hechos que las supuestamente las inician, sino para frenar la organización y la lucha popular.
Justamente eso te quería consultar, Nicolás, algo que vos marcas de cómo funcionan este armado de causas y procesamiento de trabajadores y miembros de organizaciones sociales en términos de amedrentar la organización, ¿no? Uh-huh. Digo, sin llegar al juicio, igual funciona como un mecanismo que por lo menos te hace pensar dos veces si te vas a organizar cuando ves a un compañero o a un trabajador que tiene una causa.
La criminalización tiene es una herramienta que es muy utilizada por varios motivos. El primer motivo por el cual es tan utilizada por el gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales es porque le da un marco de legalidad. O sea, es una forma de reprimir legalmente, entre comillas. O uno lo pone en la situación de tener que explicar que no es un delincuente. O sea, en el tema del ámbito político, del ámbito gremial, del tema ambiental o del tema de pueblos originarios, los llevan a un conflicto penal. Entonces, ante la sociedad vos quedás como un infractor de la ley. Primer objetivo de la criminalización. El otro es amedrentar, porque a su vez la generación de juicios. En el caso de los trabajadores de Kraft han llegado a tener 20 causas simultáneas abiertas. Y en cada una de esas 20 causas se le traban embargos efectivos sobre sus bienes, pesan sobre ellos la posibilidad de ser detenidos. La empresa muchas veces los usa en los juicios de desafuero como fundamento para sacarle los fueros gremiales o para despedirlos. Con lo cual, la función tenía despierta, ¿no?, condenando de la causa, la cumple la criminalización, que no necesita de por sí las condenas, como en el caso de Corral de Bus, como el caso de Las Heras, o como el caso de Quebracho, como el caso de Marcolín de la línea 70. Contenerla abierta durante años, la causa, genera una situación de amedrentamiento en donde los compañeros nos tratan, muchas veces se cuidan de no aparecer en los medios, o lo tienen que pensar, lo tienen en la cabeza, me tienen fichado, no puedo participar en esto, y en lo que quieren participar es en el ejercicio democrático de su derecho a manifestar, a participar en la vida pública. O sea, mientras, por ejemplo, los directivos de Kraft no tienen una sola causa abierta.
Uh-huh. Nicolás, para cerrar, y volviendo a la causa que pesa sobre los trabajadores de Kraft, ¿cuáles son los pasos que ustedes van a seguir respecto a lo del al juicio oral?
Mira, por ahora el juicio oral está listo para fijar fecha. Lo que lo frena son los recursos que están ante la Corte, que en los dos casos que fueron rechazados por motivos formales, que fueron mal rechazados porque esos defectos no existían, fueron motivo de un recurso propio ante la Corte, lo cual esa discusión todavía no está cerrada. Y una vez que se cierren esos recursos, definitivamente el juzgado federal va a poder fijar la fecha de juicio. Si efectivamente los rechazan, puede ser fijada para el año que viene.
Vamos a estar siguiendo, Nicolás, este tema. Te vamos a estar consultando y, bueno, te agradecemos mucho por la comunicación.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por levantar estos temas que son tan importantes y que no siempre tienen la repercusión en los medios, en la población, porque uno piensa que es para los piqueteros o para los trabajadores. Pero esta política es para amedrentar al conjunto, para que no haya organización, para que los vecinos no salgan a la calle, para fragmentar todavía más la población, mientras la impunidad en la Argentina reina. Entonces, aquellos que salen a luchar en contra de la impunidad y por sus derechos son criminalizados y perseguidos, y los que sostienen esa política tienen cargos en el Estado.
Un abrazo, Nicolás.
No, un abrazo para ustedes y buen domingo.
Ahí entonces pasaba Nicolás Tauber, abogado de Liberpueblo, sobre la causa que pesa de los trabajadores de Kraft.